Este mensaje, La Puerta al Corazón, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 28 de noviembre de 1959 en San José, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Bordes. Pueden sentarse. Yo siempre llego demasiado tarde. Hoy, esta mañana, en el desayuno que anoche me perdí, ese corito que estaba en este lado cantando, y me los perdí. Y creo que ellos me acaban de decir allá atrás que el corito hispano cantó anoche, y me perdí eso. Muy bien, yo voy a tomar la autoridad de decirles a cada uno de ellos que estén aquí mañana en la tarde para que canten otra vez, ¿ven? Para que yo pueda oírlo. Déjenme decirles, verdaderamente me gustan las alabanzas. Yo me quedo allí en oración hasta unos cuantos minutos antes de salir, y luego entro inmediatamente. Billy, mi hijo, me acaba de decir que había encontrado a una de las señoras que pusieron los pañuelos aquí para que se orara por ellos, y la señora tal vez esté sentada aquí escuchando ahora, y ellos se llevaron un paño. Ahora, ella había acudido a Billy tocante a una tarjeta de oración o algo, y Billy le dijo que no le quedaba ninguna o algo como eso. No lo entendí porque me estaba apurando para entrar, y un muchachito hispano que me estaba saludando de mano allí, y yo, dijo que la señora tenía a uno de sus familiares que tenía un crecimiento muy grande en el tracto intestinal y que iba a ser operada el lunes. Y ellos tomaron ese pañuelo y lo pusieron sobre la mujer, y ella tuvo su examen hoy, antes de su operación el lunes, y los doctores no pueden encontrar ni un rastro de ello en ninguna parte. Todo se ha ido. ¿Ven? Así que estamos agradecidos con el Señor que, sabiendo que Él todavía oye y contesta la oración. Y yo solo pienso, esta es nuestra última noche de este avivamiento. Ha pasado tan rápido. Y verdaderamente me pesa de lo profundo de mi corazón que tenga que partir, porque simplemente han sido unos momentos tan maravillosos y he tenido tal libertad. Y esta mañana tuvimos unos momentos gloriosos en el desayuno de los hombres cristianos de negocio. Tuvimos diferentes personas allí, diferentes iglesias, y sencillamente tuvimos unos momentos maravillosos. Y me tocó conocer a esa dulce madrecita anciana del hermano Nichols, que acaba de tomar la fotografía. ¿Qué edad tiene ella, hermano Tommy? Solo 83 años. Esa es la edad que tiene, así que esa fue muy... aquí está ella sentada ahora, aquí mismo, sí. Yo no sabía que usted... Bueno, yo diría la misma cosa, hermana Nichols, de todas maneras, y el hermano Tommy y yo hemos estado juntos mucho en ultramar, y ciertamente hemos tenido mucho, muy buen compañerismo. El muchachito, el sobrinito, me encontró allá afuera la otra noche, lo abracé, él me abrazó, él quería que orara por su abuelita. Así que, bueno, eso está bien. Eso está muy bien. Así que aquí está sentada la abuelita en esta noche en la reunión disfrutando las bendiciones del Señor. Ahora, mañana en la tarde, yo, si es posible, ciertamente me gustaría oír esos coros cantar. Yo disfruté ese coro de hermanos de color aquí la otra noche. Ellos estuvieron verdaderamente bien. Y luego anoche me perdí. Yo vi a todas esas jovencitas sentadas ahí, pero yo no sabía para lo que estaban, y llegué tarde aquí, y esta noche me perdí de oír el coro hispano. Me pregunto si es el grupo de García, del hermano García, que cuando estuve aquí en Phoenix, hace muchos años, cuando primero empecé, había un... creo que este niño aquí es su padre, y sí, aquí al final, hermano García, sí. Él estaba... tenía un coro allá, las jovencitas hispanas, que usaban algo que se miraba como velitos blancos. Él tenía dos hijas en él, y ellas vinieron hasta aquí a California, aquí a Sacramento, para cantar en las reuniones, creo que era, y yo verdaderamente las disfruté. Yo las tengo en el hermano García, que yo las tengo en un disco. Y mi niñita Sara, ella no puede decir Spanish, y ella dice, papá, toca ese disco en donde cantan las niñas Spinach. Y ellas cantan solo creer en español. Así que ellas realmente, cuando se juntan alrededor del fonógrafo, bueno, del tocadiscos, bueno, ellas todavía verdaderamente disfrutan ese disco. Y de eso creo yo, ya hace como unos 12, 14 años desde que eso sucedió. Me imagino que esas niñas todas ahora están casadas y tienen familias. Ellas eran solo jovencitas en ese entonces. Me pregunto lo que será cuando crucemos allá al otro lado y nos encontremos con todos otra vez. ¿No será eso maravilloso? ¿Realmente esperan ese momento? ¿O está su corazón? Yo simplemente anhelo verlo. Sí, señor. Algunas veces yo me siento solo debido a ello. Yo no tengo muchas ataduras aquí. Yo tengo una familia de quien cuidar y luego un niñito de 4 y una niñita de 8 y otra que va a entrar a los 13. Una familia joven y luego mi mayor atadura son ustedes. Predicarles el Evangelio a ustedes y luego mi familia. Y después que Dios termine allí conmigo, bueno, yo no quiero nada que me anque aquí. Yo quiero estar listo para volar de aquí una de estas mañanas para cruzar al otro lado y ver a la gente al otro lado, en donde todos mis amigos antiguos y demás nos encontraremos. Eso será un momento maravilloso, ¿no será? Yo simplemente lo estoy esperando con anticipación, al igual que un niño con las anticipaciones de Navidad esperando ese momento. Ahora, un poco antes que leamos la palabra, me gustaría leer algo en esta noche de la Biblia y hablarles a ustedes por unos momentos. Olvidé decirle a Billy que repartiera las tarjetas de oración para esta noche, así que no sabemos exactamente, creo que no hay ni una tarjeta de oración en la reunión. ¿Hay alguna tarjeta de oración aquí? ¿Ni una? Las pasamos todas por aquí anoche. Pero sin embargo, no sabemos lo que el Espíritu Santo nos pudiera dirigir a hacer antes que llegue ese momento. Solo esperaremos ese momento. Y luego mañana por la tarde, yo quiero que Él reparta algunas tarjetas de oración. Y luego me supongo, no estoy seguro, pero me supongo que en esta noche los hermanos, mi amigo Leo Mercier y Jim Gould, ellos son los hermanos de la cinta, ellos graban las cintas. Yo no los veo aquí alrededor, a menos que ellos estén allá atrás, en este otro lado. Ellos también tienen los libros y las fotografías. Yo anuncié que iba a hablar sobre ese tema mañana en la tarde, como el águila revolotea su nidada. Pero creo yo que ellos venden ese libro con el mensaje en él. Yo no sé entonces tocante a eso, exactamente lo que el Señor nos dirigirá tocante a eso. Inclinemos nuestros rostros ante Dios reverentemente y quietamente. ¿A cuánto les gustaría ser recordados ante Dios para una petición especial en esta noche? ¿Lo harían saber solo levantando la mano? Como ustedes saben, eso hace algo. Eso muestra que hay algo en su corazón. Que al levantar su mano a Dios, usted sabe que existe. Ahora, Padre Celestial, te damos las gracias con todo lo que está en nuestros corazones, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, por perdonar nuestras vidas y por la salud y por la fuerza, tanto como la tenemos. Y te damos las gracias por todas estas manos que acaban de ser levantadas. Detrás de cada mano estaba un corazón que estaba latiendo por un cierto deseo de algo. Tú conoces todo acerca de ellos, Señor, y oramos que ellos recibirán, les sea dado esa seguridad de que ellos la reciben antes que salgan de este edificio en esta noche. Danos ese tipo de seguridad, Señor, que sabemos que recibimos lo que pedimos. Porque Dios prometió darlo a nosotros. Y esa es nuestra seguridad, que Él cumplirá su palabra a nosotros. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros durante toda esta semana. Esa pobre y querida persona que iba a ser operada el lunes y ahora no va a tener operación. El Espíritu Santo se adelantó a los doctores y sacó el crecimiento del tracto intestinal. ¡Cuán agradecidos estamos contigo! ¡Y cuán grande eres tú, oh Señor! Pedimos que tus misericordias sean con nosotros. Mientras nosotros en esta noche estamos ministrando aquí, que el Espíritu Santo entre a los corazones del pueblo y saque crecimientos de pecado e indiferencia, crecimientos de duda, y dé fe perfecta, y que haya tal derramamiento del Espíritu Santo en esta reunión, en esta noche, que no haya una sola persona débil entre nosotros cuando termine el servicio. Concédelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa de Él. Amén. La gran operación de Dios para quitar el demonio de ese crecimiento. Dios puede hacer una operación sin dejar una cicatriz. Sencillamente es perfecto. Él solo habla y eso es todo el asunto. Y así sucede. Cuán bueno es saber que Dios puede quitar y que Dios puede dar. Hace unos cuantos meses, yo estaba peinándome unos cuantos cabellos que me quedan, y mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, casi estás calvo, cariño. Yo dije, eso es correcto, pero yo no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, te pido que me digas, ¿en dónde están? Yo dije, muy bien, querida, tú dime en dónde estaban antes que los tuviera. Y yo te diré en dónde me están esperando para que vaya por ellos. Exactamente correcto. Ni uno de ellos se perderá. Dios así lo dijo. Pero en la resurrección, todo lo de este cuerpo viejo que ha empezado a marchitarse y a decaer, saldrá en la novedad. Yo quiero preguntarles algo. Ustedes comen la misma clase de comida. Yo sí como, ustedes también, que comíamos cuando teníamos 15, 16 años. Cada vez que comíamos, nos poníamos más grandes y más fuertes. Y luego cuando llegamos, como entre los 23 y 25 años, empezamos a decaer, comiendo todo el tiempo la misma comida. ¿Por qué es que nos estamos muriendo cuando la comida produce vida? La comida desarrolla células de sangre. Las células de sangre producen vida. Cada vez que ustedes comen su comida, ustedes ponen nueva vida en su cuerpo. Y ahora, cuando yo ponía nueva vida en él, yo crecía y me ponía más grande y más fuerte hasta como a los 25 años. Yo ahora pongo la misma clase de vida en él y me estoy poniendo más viejo y más débil todo el tiempo. Expliquen eso. Dejen que la ciencia me explique eso. Echando agua de un cántaro a un vaso, y lo llena a la mitad, y luego mientras más le echa, y lo más rápido que le echa, bueno, sencillamente se derrama, y no hay hoyo en el vaso. ¿Ven? Es una designación que Dios ha hecho. Cuando uno llega, como a esa edad, Dios dice, ahí está, ahora ven muerte, pero tú no puedes llevártelos hasta que yo lo diga. Sabiendo esto, que en la resurrección no habrá ni una sola persona anciana en la resurrección. ¡Aleluya! No habrá ni un solo inválido que salga en la resurrección. Aquellos que estaban inválidos saldrán, aquellos que estaban ancianos saldrán, pero serán jóvenes. Ellos estarán en su forma plena. Los pequeños bebés que no vivieron su vida resucitarán en su completa estatura. La inmortalidad no puede crecer, así que ustedes no cargarán a sus pequeños bebés en sus brazos. Si ella era una niña, ustedes la verán a ella como una mujer joven. Si él era un hombre, mejor dicho, un niño, ustedes lo verán como un hombre joven. Y nos conoceremos uno al otro. Seguro que nos conoceremos uno al otro. Seguro que sí, nos conoceremos. Yo, todo por lo que tenemos que vivir ahora, todo esto, y luego eso aparte, y sin embargo, no se sabe exactamente cuánto Dios tiene guardado para aquellos que lo aman. Leamos su palabra. Yo simplemente empiezo a editar después de un rato, porque abramos en el libro de Apocalipsis para un tema en esta noche, leeremos en el capítulo 3, en Apocalipsis 3. Empecemos como en el versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, y yo soy rico, y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una escena bastante fuera de lo común de la cual estamos leyendo. Es alguien parado a una puerta tocando. Y tocar a una puerta no es fuera de lo común, porque mucha gente toca a las puertas. Pero Jesús está hablando aquí de Él tocando a una puerta. Y la razón que alguien toca a una puerta es que está tratando de hablarle a alguien adentro. Está tratando de emplear una manera para entrar, para hablar, o para traer algo a alguien, o algo como eso, ganando acceso para entrar, y esa es la razón que toca a la puerta. Yo no me puedo recordar en estos momentos el nombre del artista que pintó ese cuadro famoso. Yo pienso que él era griego. Él gastó casi toda la vida pintando ese cuadro famoso de Jesús tocando a la puerta. Y cuando todos los grandes cuadros que antes que puedan ser colgados en el Salón de la Fama, ellos tienen que pasar por los críticos. Eso me recuerda de la iglesia. Antes que Dios aún pueda glorificar a su iglesia, ella tiene que pasar por ese salón de los críticos. Entonces, algún día, si ella se para verdaderamente limpia y pura delante de Dios, Dios la sacará de este mundo un día y la colgará en un salón de fama ya. Esa es la hora que estamos esperando, así que manténganse firmes hasta que Él venga. Permitan que los críticos digan lo que deseen, pero ustedes aférrense a la mano inmutable de Dios y vivan limpios y puros delante de Él. Y cuando este gran cuadro del que yo estaba hablando estaba delante de los críticos, hubo un gran crítico que se encaminó hacia él, el artista, y dijo, lo llamó por nombre, y él dijo, usted tiene un cuadro de nuestro Señor de lo más fuera de lo común. Yo pienso que el perfil es perfecto. Y pienso que él, viniendo en la noche con la linterna en su mano, que eso habla de él, viniendo a nosotros en la noche, en nuestra oscuridad. Yo pienso que todo eso es maravilloso. Y luego, él parado y su expresión en su rostro, ansiosamente esperando para ver si alguien responderá al toque, dijo, yo pienso que todo eso es muy impresionante. Pero hay una cosa, él dijo, Señor, que usted olvidó en su cuadro. Y esa es que no importa cuánto él tocara, usted no le puso ningún cerrojo para que él entrara. Oh, dijo el artista, yo lo pinté así. ¿Ve usted? Él está tocando a la puerta de un corazón. Y el cerrojo está por dentro. Solamente usted puede abrirle a él. Él puede tocar, pero usted tiene que abrir. Eso es verdad. Usted es el único que puede abrir la puerta de su corazón. Pueda que Jesús toque, pero usted tiene que abrir. Por todos los siglos y el tiempo, han habido muchos grandes personajes que tocaron en la puerta de otra gente. La cosa principal, si es que alguien está tocando su puerta, la importancia de esa persona está basada en la importancia de la respuesta de su huésped en la puerta. ¿Qué tan importante es ese huésped que está tocando? Por ejemplo, en los días de César, ¿qué si César hubiera ido al hogar de uno de los campesinos? Él fue un gran emperador, como sabemos. Y si él hubiera ido al hogar de un campesino, en donde había pobreza, y fuera como una chocita construida, y este gran emperador hubiera tocado en la puerta, y el campesino hubiera ido a la puerta y mirado, y visto que era César. Bueno, él hubiera abierto la puerta inmediatamente y se hubiera postrado sobre su rostro y dicho, ¡oh, gran y honorable emperador! ¡Entra a mi humilde hogar! Si hay algo aquí que tú desees, o algo que yo pudiera hacer, o te pudiera conceder tus deseos, solamente dímelo. Yo soy tu siervo. Solamente dímelo, porque hubiera sido un honor el solo que aún tocara a su puerta saber que un campesino tendría algo en él que atrajera la atención y trajera al emperador de la nación a su puerta. O digamos que en los hace unos cuantos años, cuando el líder de Alemania, Adolfo Hitler, en los días de su reinado en Alemania, por ejemplo, que si él hubiera llegado a la puerta de uno de sus soldados rasos y hubiera tocado la puerta, y ese soldado hubiera ido a la puerta, y Hitler aún era temido entre su pueblo, y él hubiera tocado la puerta, y este soldadito se hubiera levantado y se hubiera esforzado para cruzar el piso y abrir, o mirado para fuera de la ventana de la puerta, y hubiera visto a Adolfo Hitler parado allí. Oh, yo me imagino que él casi se hubiera desmayado de la impresión, y le hubiera dicho a su familia algo como esto: rápidamente, arréglense bien todos ustedes. Pongan todo en orden. ¿Saben ustedes quién está tocando a nuestra puerta? El líder de Alemania. Adolfo Hitler está parado a nuestra puerta. Nuestro hogar es honrado hoy, porque el hombre más grande en Alemania, está parado a nuestra puerta. Él hubiera abierto la puerta inmediatamente y, siendo él mismo un soldado, hubiera tenido que ponerse en posición de atención y con un saludo alemán a ese líder y dicho: entra a mi hogar y si hay aquí algo que tú desees o cualquier cosa tú eminente con la cual yo te complazca, solo dímelo. Todo lo que tú desees, tú has honrado mi hogar. O si nuestro propio querido, llamado presidente Dwight Eisenhower, el presidente de este gran Estados Unidos, si él visitara al hogar del mejor demócrata en este país, sería un honor para usted, aunque usted no estaría de acuerdo con él en la política. Pero sería un honor tener al presidente Dwight Eisenhower tocando a su puerta, solo un hombre ordinario y común como nosotros lo somos. Y si nuestro amado presidente tocara la puerta, bueno, usted querría que todos lo supieran. Usted hablaría acerca de ello el resto de su vida. Que Dwight Eisenhower tocó a mi puerta. Usted casi querría construir una capilla a su puerta, debido a que el presidente de los Estados Unidos vino a su puerta. Recientemente la reina de Inglaterra hizo una visita a Canadá, y ella también visitó los Estados Unidos. Ahora, nosotros no vivimos en su dominio, pero si ella hubiera venido a San José y hubiera venido a algún hogarcito humilde y hubiera tocado a la puerta y una de ustedes mujeres hubiera ido a la puerta y ella hubiera dicho: yo soy la reina de Inglaterra. No obstante que ella no tiene autoridad sobre usted, pero ella es una mujer importante. Su hogar hubiera sido honrado con tenerla. Usted hubiera dicho: gran reina, porque ella es, mundialmente hablando, la reina más célebre del mundo. Y usted hubiera dicho: entra a mi hogar. Bueno, para ella misma humillarse a hacer eso, de venir a un hogar humilde, bueno, todos los periódicos lo hubieran publicado que ella, la gran reina de Inglaterra, visitó América y llegó al hogar de la señora fulana de tal. Eso siempre la hubiera marcado a ella por ser tan humilde así. La televisión la hubiera anunciado, hubiera estado en las noticias nacionales e internacionales, porque ella es importante. ¿Pero quién es más importante que Jesús? ¿Y quién es más rechazado que Jesús? Él le tocará a la puerta y usted dirá: oh, en alguna otra ocasión. Él ha sido rechazado de más puertas que todas las personas ilustres que han habido en la tierra. Yo diría que en este mismo día, Jesús ha sido rechazado de millares de puertas hoy. Y si el mundo continúa, antes que el día rompa en la mañana, Él será rechazado de millares de otras puertas. Si alguien, la reina, pudiera querer algo de usted, o nuestro amado presidente pudiera querer algo de usted, él pudiera tener algún mensaje para usted, o quisiera que usted hiciera algo por él. Pero el Señor Jesús, la única cosa por la cual él quiere entrar es para hacer algo bueno por usted. Él quiere bendecirlo, quitarle su maldad y darle a usted justicia y bondad y misericordia. Eso es todo lo que él pudiera hacer. Y para entrar al corazón, él toca en la puerta. Y la gente dice, oh, en alguna otra ocasión. Ahora, sería amable de parte de usted dejar entrar a la reina o dejar entrar a alguna de las personas eminentes, pero usted nunca haría algo mejor que dejar entrar a Jesús. Porque cuando él entra, él le da a usted vida eterna. Y pensar de rechazarlo a él de su corazón. Pero lo hacemos. Ahora, si yo llegara a su casa y le tocara en su puerta y usted levantara la cortina o entreabriera la puerta, yo diría, yo soy el hermano Branham. Tengo frío. Y estoy necesitado. ¿Me permite entrar? Y usted me rechazara. O si yo llegara y dijera esto, yo tengo grandes dones que darle. Yo lo puedo hacer rico a usted. Yo lo puedo sanar de su enfermedad. Yo tengo grandes dones para usted. ¿Y qué si usted dijera, oh, en alguna otra ocasión, hermano Branham? Ahora, me temo que yo ya no regresaría muchas veces. Y me temo que usted tampoco no iría a mi casa si yo lo tratara a usted de esa manera. Pero no es así con Jesús. Él simplemente continuará regresando noche tras noche, día tras día, tocando y tocando y tocando continuamente para hacer la mejor cosa que pudiera hacerse por usted, darle vida, sanarlo. Oh, usted entonces pudiera decirme algo como esto. Pero espere un momento, hermano Branham. Yo ya he hecho eso. Yo le permití entrar a Jesús hace mucho tiempo. Bueno, no hay manera para mí de expresarle a usted cuán agradecido estoy con usted por permitirle a mi Salvador entrar a su corazón. Yo estoy agradecido con usted. Pero, ¿eso es todo lo que usted hizo? ¿Solo le permitió él entrar? Ahora, ¿qué si usted me permitiera entrar y dijera, mire, hermano Branham, yo le permitiré entrar a usted, yo tomaré sus dones? Eso está bien. Gracias, hermano Branham. Pero yo no quiero que usted entre más adelante que esta puerta. Ahora, esa es la actitud de muchos cristianos. ¿Ven ustedes? Adentro del corazón, entrar es una cosa. Y luego después que usted entra por esa primera puerta en el corazón humano, hay otros pequeños compartimentos en ese corazón, que también tienen pequeñas puertas allá adentro. Mucha gente le permite entrar a Jesús para no estar perdidos, pero ellos no le permiten a Él ser su Señor. Cuando entra Jesús, Él quiere tomar control. El mundo está lleno de personas que le quieren permitir entrar a Jesús, pero luego no le quieren permitir entrar a Él sobre sus propias bases. Oh, ellos aceptan sus dones. Seguro. Vida eterna. Si tú me quieres sanar, eso está bien, Señor. Yo aprecio eso si tú me sanas, pero no te metas en mis asuntos. Si usted me invitara a entrar a su casa, yo me sentiría como si fuera bienvenido. Si yo entrara a su casa y usted me dijera, entre, hermano Branham, siéntase en su casa. Bueno, yo creería que usted querría decir eso en serio. Yo entraría, iría al refrigerador y tomaría un poco de queso, y una poca de carne de Bolonia, y una poca de cebolla, y un poco de pan de centeno, y me haría un gran emparedado, y me quitaría mis zapatos, y me acostaría en la cama, y me lo comería. Yo me sentiría como que estaba en mi casa si usted me dijera que entrara. Así, de esa manera, tenemos que permitir a Jesús entrar, para que él simplemente pueda tomar control. Él quiere estar en casa con usted. Él quiere ser bienvenido. Él quiere todo lo que usted es. Él quiere ser su señor. Y señorío es pertenencia. Él quiere poseerlo para que usted dice, oh, pero espera un momento, señor, yo sé que tú me estás guiando a hacer eso, pero yo sé mejor. Muchas personas salen de la puerta de evangelistas, una reunión evangelista, sabiendo que Dios los estaba guiando al altar, y sin embargo reclaman ser un cristiano. ¿Cómo puede Dios controlar a esa persona? Dios quiere entrar y controlarlo a usted. Él no quiere entrar y ser controlado por usted. Él quiere entrar con su propio propósito de controlar usted y de guiarlo a vida eterna. Algo bueno para usted. Cuando usted acepta a Jesús, usted debe decir, «Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, toma todo lo que yo soy, alma, cuerpo y espíritu, yo me dedico a ti». No mi propia intelectualidad en lo absoluto, solo descansando en tu brazo eterno. A donde Él me guíe, yo lo seguiré. Aunque el camino se pone difícil y cansado, yo observaré sus huellas por todo el camino. Si es de subida o de bajada, si es en el hogar o al cruzar los mares, a donde Él me guíe, solo déjenme seguir. No me permitas que yo trate de guiarlo a Él, sino permite que Él me guíe a mí. Ahora, esas son las bases en las que Jesús quiere entrar al corazón. Jesús anhela entrar al corazón en esas bases. Ahora, estamos confiando que el Señor nos haga esas cosas. Ahora, miremos adentro del corazón humano si tiene puertas tras la puerta. Ahora, la gente dice, Jesús, entra a mi corazón, porque yo no quiero ir al tormento cuando yo muera. Yo quiero aceptarte como mi Salvador, pero no quiero que seas mi Señor. Ahora, hay mucha diferencia. Él puede ser su Salvador y todavía no ser su Señor. Cuando Él es Señor sobre todo, de cada parte de usted, Él es Señor. Es bienvenido a cualquier lugar en su corazón. Ahora, miremos adentro del corazón humano solo por unos cuantos momentos. Dentro del corazón humano, voy a hacer solo un pequeño, como un dibujo imaginario. Al dar la vuelta, después de que usted entra a la puerta del corazón, hay otra puerta pequeña. Es un cuarto que se comunica con otro compartimento del corazón. Y esa puerta pequeña es la puerta del orgullo. Ahora, la gente no quiere que Jesús se meta para nada en su orgullo. Ahora, ellos tienen su propio prestigio. Y ellos deben estar seguros de mantenerse al nivel de los Joneses. Así que si aceptando a Jesús me va a quitar de esa posición, entonces yo no quiero que Él se meta en esa puerta. No te metas allí, Jesús. Tú eres mi Salvador, pero no entres allí. Porque yo soy un hombre eminente. Yo soy un hombre que me he formado por mi propio esfuerzo. Ese es el problema de usted, es que se ha formado por su propio esfuerzo. Ahora, yo tengo mis propias sociedades que yo atiendo y yo Yo tengo mi propio prestigio en mi vecindario y tengo mis propios cargos de los cuales tengo que desempeñar. Así que no perturbes esa puerta. Pero Jesús tiene que entrar allí. Si es que Él va a ser Señor, Él tiene que mirar alrededor. Algunas de las damas, con orgullo, ellas dicen, bueno, mira, si al ir allá, ahora Jesús es mi Salvador. Eso es de seguro. Pero cuando Él me dice, ¿cómo me voy a vestir? No te metas en ese cuarto. Pero ven ustedes, Él también tiene que ser Señor de su vestir. Usted dice, bueno, si va a interferir con que yo use pantaloncitos cortos, yo no quiero nada que ver con esa clase de religión. ¿Ve? Usted no abrirá esa puerta de orgullo. Usted está toda envanecida. Si yo no puedo usar manicura, que es pintura labial, o esa cosa que ellas se ponen en su cara, si yo no puedo usar eso, bueno, entonces me miro tan pálida. Más factor hace, Dios le trae la cosa real a su cara. Pero ven ustedes, orgullo, el resto de las mujeres, si yo tengo que dejar crecer mi cabello, ahora, yo no estoy diciendo esto, eso o lo otro, yo solo estoy hablando acerca de la Biblia. Ven, la Biblia dice que una mujer que se corta su cabello corta, ella se corta su gloria. Correcto, ella deshonra a su marido cuando ella lo hace. Solía ser que todas ustedes mujeres del Evangelio completo usaban cabello largo. ¿Qué sucedió? Bueno, usted dice, eso es mi privilegio americano. Pero si usted es un cordero, si usted es un cordero sacrifica todo lo que tiene. Un cordero no tiene nada más que lana, pero se acuesta ahí y deja que ellos la esquilen y no dice nada tocante a ello. La Biblia puede esquilar todo, todo el orgullo y todo lo demás de usted. Usted, si usted es un cordero, usted no dirá nada tocante a ello, pero inténtelo una vez en un chivo. Se le armará a usted un escándalo rápidamente. Pero ese es el problema. Nosotros no abrimos esa puerta. Nosotros queremos ser como alguien más. Cuando usted acepta a Jesús, seamos como Él, de la manera que Él lo dice. Yo estaba hablando sobre algo de eso no hace mucho, y una señora me dijo, ella dijo, yo no uso pantaloncitos cortos. Y yo dije, bueno, qué bueno. Ella dijo, yo uso pantalones de mujer. Yo dije, eso es peor. Es la verdad. La Biblia dice, y Dios es infinito y no puede cambiar. Es una abominación que una mujer se ponga ropa concerniente a un hombre. ¿Ven ustedes esa puerta que ellas mantienen cerrada? Si Cristo pudiera entrar allí, Él la hiciera usted diferente. Usted dice, yo soy cristiana, pero usted mantiene esa puerta cerrada. Él no es bienvenido, Él no puede ser Señor. Aún se enoja con el pastor si él predica en contra de ello, ¿ven? Así que eso es verdad. Entonces, es mejor que deje eso por la paz. Y los hombres, ellos también tienen mucho orgullo, ustedes saben. Mucho de ello. Si yo tengo que mantenerme alejado del salón de billar, y de la pandilla, y de todas esas otras cosas, oh no, no quiero nada de eso. Ven, ellos tienen que mantenerse al nivel del resto de ellos. Pero si usted permite entrar a Jesús en su corazón, Él, y abre esa puerta, Él lo hará a usted una criatura diferente. Amén, Él lo hará. Usted dice, yo no puedo parar de fumar, Gemarucana. Yo he fumado toda mi vida. Permite entrar a Jesús allí una vez y vea lo que sucede. Habrá algo mucho más grande que usted nunca deseará otro cigarrillo. Usted lo ve en las televisiones y para ser popular, sálgase de eso. Oh, sí, hay una puerta de orgullo. Entonces miremos rápidamente a la siguiente puerta, al lado de ella, en mi propia vida privada. Ahora, como ustedes saben, todos quieren vivir su propia vida privada. Ahora, usted no quiere que Jesús se meta con su vida privada, ¿ven? Es tan diferente a lo que Él desea en la Biblia. pero ustedes tienen su propia idea al respecto. Ustedes no deberían usar su propia idea al respecto. Ustedes deberían permitir que Él tenga su idea al respecto. Deje que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Presa vivida privada. Bueno, yo voy a tener mis propias fiestas de baraja. Yo eres solo. Bueno, si el cristianismo me quita eso, yo entonces no quiero nada que ver con su iglesia. Ve, ahí está. Esa es la puerta, una de las puertas que el así llamado cristiano de hoy la mantiene cerrada a Jesús. Oh, simplemente hay muchas de esas puertas. Encontremos la puerta de fe aquí al lado. Bueno, yo tengo fe, pero no te metas con mi fe. Solamente hay una fe, y esa es la fe de Dios. Correcto. La puerta está completamente cerrada, porque usted no quiere meterse en esa puerta, mejor dicho, no quiere permitir que se meta Jesús allí, porque tan pronto como Él se pare en esa puerta, Él clamará, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus credos atrancarán esa puerta. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted vendrá a una iglesia. Y sus credos atrancarán esa puerta. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted vendrá a una iglesia y observará las señales y maravillas de Dios ser ejecutadas. Usted no pondrá atención a eso, porque los credos han cerrado bajo llave esa puerta de fe dentro de usted que, y lo hizo pensar que eso es una fe. Y hay únicamente una sola fe, esa es la fe de Dios, y el único que puede traer la fe de Dios es Jesucristo, su Hijo, que entra en su corazón. Él ha tocado su corazón por medio de señales, maravillas y milagros, pero usted mantiene eso todo encerrado. Yo no quiero nada que ver con eso. Oh, si Él solo se pudiera parar, y usted abriera esa puerta, no pasarían dos minutos cuando usted creería toda palabra escrita en la Biblia y le diría amén a toda porcioncita de ella. Si usted tan solo abriera la puerta y permitiera entrar a Jesús y darle la fe que Él tiene para darle a usted, usted ha tomado la fe que algún credo le ha dado a usted. Usted cerró con llave las puertas a la fe de Cristo. Cuando usted toma la fe de Cristo, entonces usted puede reconocerlo a Él. Ahora, hay otra puerta pequeña al lado de esa. Oh, hay varias de ellas. No las tomaremos todas. Pero sí hay otra puerta allí sobre la cual me gustaría hablar solo por uno o dos segundos. Esa puerta es de la vista espiritual. Usted únicamente quiere ver una cosa, eso es lo que ve el intelectual. Pero cuando usted permite entrar a Cristo en esa puerta espiritual, Él entonces abrirá su vista espiritual. Y Él mismo se mostrará a usted. Usted nunca llamaría un discernimiento del Espíritu. Usted nunca le llamaría eso Belcebú. Si usted tuviera a Cristo parado en la puerta espiritual de su corazón, dándole usted vista espiritual. Las cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Eso es correcto. Ahora, hay una vista natural y una vista espiritual. Hace mucho solíamos vivir en una pequeña, cuando yo era un niño, vivía en una vieja cabaña muy pequeña, y ellos tenían solo un desván arriba. Tenían una cama abajo, y papá y mamá dormían en esa. Y éramos cuatro niños en ese tiempo y teníamos un puesto allí como una funda grande llena de paja con una como funda grande llena de plumas puesta encima de eso, y luego mi mamá acostumbraba a llevar cobijas y ponerlas sobre nosotros en la noche y todas las chaquetas, y luego ella tomaba un pedazo grande de lona y lo extendía encima de nosotros porque había grandes hendiduras en el lado de la pared y los viejos tajamaniles casi estaban desprendidos de la casa. Y cuando nevaba o llovía, nos mojábamos. Y nosotros, los pequeños Branhams, teníamos que meter nuestras cabezas debajo de ese pedazo de lona, igual como un conejo metiéndose bajo un matorral cuando empezaba a llover o algo. Y estábamos, y algunas veces en la noche, la brisa atravesando por allí nos daba un resfriado. Y mamá nos gritaba llamándonos en la mañana. Yo la podía oír que decía, «¡Oh, Billy, levántate! Y ven aquí abajo. Tienes que arreglarte para ir a la escuela». Tú y Eduardo, venga. Los pequeños podían dormir más tarde. Y yo trataba de abrir mis ojos, y mis ojos estaban pegados. Y yo decía, mamá, no puedo ver. Y ella decía, oh, tienes lagaña en ellos. Lo que pasaba era que la brisa atravesando de esa manera, nos había dado un resfrío en nuestros ojos. Y no podíamos ver. La cinchaban durante la noche y no podíamos ver porque estaban todos lagañosos. Y mi mamá, el curarlo todo en nuestra casa, era una tacita de grasa de mapache. Mi mamá, mi abuelo, era un trampero y cazador. Yo provengo de una familia de cazadores. La madre de mi madre proviene de las reservas de los indios Cherokee, en Tennessee. Y cuando mi abuelo atrapaba a esos mapaches, bueno, ellos derretían la grasa de ellos antes que se los comieran. Y luego, esta grasa era casi un cúralo todo en nuestra casa. Oh, era buena para la tos de Krupp en la noche con trementina en ella o un poco de queroseno, y entonces lo frotaban en nuestro pecho como dando un masaje cuando se complicaba con otra cosa, y era para guardarnos de un resfriado. Y luego, si los zapatos de mi papá empezaban a dejar pasar la nieve, bueno, ellos ponían la grasa de mapache en la estufa y arreglaban sus zapatos. Casi era un cúralo todo. De alguna manera surtía efecto, yo no sé. Pero mi mamá nos decía, esperan un momento hasta que ponga la grasa de mapache en la estufa. Y ella tomaba la taza vieja de hojalata y ponía la grasa en la estufa y la calentaba y subía y nos frotaba nuestros ojos con ella hasta que se nos abrían. Surtía efecto, yo no sé cómo, pero nuestros ojos se abrían. Bueno, hermano, déjeme decirle, la gracia de mapache pudiera haber surtido muy buen efecto para esa clase de vista natural, pero nosotros hemos tenido una gran temporada de frío en la iglesia, y me temo que alguien contrajo algo de resfrío espiritual en sus ojos. Se necesitará más que la gracia de mapache para sacarlo correcto. Pero Dios dijo, toma consejo de mí, yo tengo colirio para ti. Yo puedo abrir esa puerta del ojo para ti. Yo abriré tus ojos. Ahora, ¿qué es colirio? Es aceite que se ha endurecido. Bueno, esa es la grasa que Dios tiene para usted. Es aceite, y el aceite es el Espíritu Santo en la Biblia. Si Dios pudiera conseguir calentar el Espíritu Santo en la reunión, si pudiera frotar a algunos ojos espirituales y abrir esa puerta, ustedes verían a Jesucristo ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios necesita lograr abrir nuestros ojos, la puerta de nuestro ojo interior, el ojo espiritual. Únicamente hay una cosa que puede abrir ese ojo, y ese es el Espíritu Santo. Le da vista espiritual. Y cuando usted ve las señales de la presencia de Dios, el Espíritu Santo clama, amén a ella. Usted dice, la veo, la veo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La vista espiritual, la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta a algún hombre, yo entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Comunicarse con Dios. Comunicarse con Cristo. Aparte a sus credos y todo lo demás, lejos de esas puertas, y permita que entre Jesús. Bueno, las cosas que él ha hecho aquí en esta semana, hizo que los cojos andaran, que los ciegos vieran, que los cánceres se fueran, los tumores, los grandes crecimientos, y discernió los espíritus, pasó por toda la audiencia. Él mismo probó ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. No debería haber una sola persona enferma en el edificio en esta noche, aleluya. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre y me deja entrar, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo platicaremos. ¿Qué acuerdo con Dios como para platicarlo? Si el doctor dijo que usted se va a morir de ese cáncer, de esa tuberculosis, de su corazón enfermo, lo que pudiera hacer, si Dios dijo, o mejor dicho, el doctor dijo que usted se va a morir con eso, entonces, ¿por qué no le permite entrar a Jesús en esta noche y platicarlo con usted? Él le dirá todo tocante a ello, él le mostrará cosas. El Espíritu Santo es más cortante, vivo, como la palabra de Dios, que aún está de los filos. Discierne aún los pensamientos de la mente, sana a la gente, los cura del pecado, les quita las enfermedades, les quita el pecado. ¡Oh! Es una gran cosa poderosa. El poder más grande que hay en el mundo es el Espíritu Santo. La gente hoy está buscando poder. Si tan solo abrieran sus ojos. Yo vi aquí, no hace mucho, que la gasolina Sinclair tenía un anuncio en una de las revistas locales que decía que un galón de gasolina Sinclair en una máquina de cierto tamaño podía levantar la esfinge 2 pies del suelo. Bueno, yo les diré de algo más poderoso que eso. Una gota de la sangre de Jesucristo puede levantar a todo pecador de su pecado y fango a la gloria para ser a la imagen de Dios, para vivir con Él para siempre. Una gota de la sangre de Jesucristo. Una gota de la sangre de Jesucristo aquí, o una aceptación, o una puerta abriéndose al Espíritu Santo, permita que en esa puerta de fe, que Dios se pare allí, y Él mismo se declare como lo hizo con Abraham, que Él es Dios para siempre, sacará a un inválido de una silla de ruedas, tomará a una mujer o a un hombre que solo son como una sombra de muerte acostados en un catre y los hará sanos otra vez, tomará a la mujer más desventurada y malvada que hay en esta ciudad, tan baja que los perros ni siquiera la mirarían, y la hará una santa de Dios, y la lavará, limpiará con la... Tomará un hombre que es un apostador y un borracho y bueno para nada, que ni siquiera provee para su hogar, y sus niñitos en la calle mendigando, mientras él está allá apostando, bebiendo y saliendo, y hará un caballero cristiano de él. Una aceptación del Espíritu Santo hará eso. Una puerta que se abra al Espíritu Santo, y él se para y toca en la puerta. Si alguno abriera la puerta, ¡oh, cuán bueno es Él! Si usted tocó a mi puerta, como yo he dicho, y no le permití entrar, usted probablemente no regresaría. Y si yo toqué a su puerta, y usted no me permitió entrar, pero pensar de las bondades de Cristo. Si Él viniera y se parara en nuestros medios e hiciera una cosa, si no esperamos, no le creímos a Él de esa manera, Él se iría, si fuera como usted o yo. Si ellos no quieren creerme, no lo quieren aceptar, que sigan adelante. Pero Él no. Él regresa noche tras noche, ocasión tras ocasión, hora tras hora, atardecer tras atardecer, milagro tras milagro. Día tras día, noche tras noche, continuamente, tocando en la puerta, esperando, pero usted tiene que abrir la puerta. Si usted únicamente pensar en su bondad, de cuán bueno es Él con usted. Aquí hace tiempo, allá en el sur, había un maravilloso hermano anciano de color, predicador pentecostal. Y había un hombre que iba a su iglesia y una mujer, y la mujer era una mujer piadosa, una mujer santa, llena con el Espíritu Santo. Pero su esposo allí era un guarda en una granja grande de caballos de carreras. Y su nombre era Gabriel, pero lo llamábamos Gabo, para más corto. Y el anciano Gabo era un buen hombre, pero no podíamos hacerlo que se alineara con Dios, que se pusiera bien. El anciano pastor dijo, yo he hecho todo lo que puedo hacer, y no puedo hacerlo que vaya a la iglesia. Y su esposa ora día y noche por Gabo. Pero a Gabo le gustaba cazar, y también al pastor. Así que acostumbraba llevar a Gabo a cazar con él. Y un día habían salido y habían matado muchos conejos y muchas aves, al grado que casi no podían caminar derechos por el sendero, pues estaban tan cargados con la caza. Y ellos venían subiendo por el lado de una cierta colina pequeña, y después de un rato, cuando ellos subieron por el lado de esa cierta colina, el pastor volteó y se fijó que el anciano Gabo continuaba observando al sol ocultarse. Y Gabo era un mal tirador, Él no podía pegarme a nada. Pero él continuaba observando al sol. Y el pastor caminando adelante con aves y conejos colgando del cañón de su rifle y continuando. Y después de un rato, él sintió que algo lo tocó en el hombro. Y él se volteó. Y corriéndole por sus mejillas, había grandes lágrimas corriéndole por sus mejillas. Él dijo, «Pastor, hoy es sábado. Mañana por la mañana, usted me va a encontrar sentado en la primera fila de su iglesia». Y luego, él dijo, «Me voy a parar delante de esa congregación y les voy a decir que yo soy un cristiano de ahora en adelante. Yo voy a tomar mi asiento otra vez, y allí voy a permanecer en esa primera fila hasta que muera». El pastor no sabía qué decir. Él dijo, «Gabo, tú sabes que yo aprecio eso». «Bueno», dijo, «tú sabes que sí». Dijo, «Yo quiero preguntarte algo, Gabo. ¿Cuál alabanza fue la que cantó el coro? O dijo, ¿o cuál sermón prediqué? ¿Qué mensaje le traje a la iglesia que causó que tuvieras este cambio tan repentino para hacer lo que es correcto?» Dijo, ¿cuál sermón prediqué? Y él dijo, «No fue su sermón, pastor». Dijo, «Yo estaba observando ese sol allá ocultarse, y yo sé que el sol de mi vida también se está ocultando». Dijo, «Hora tras hora durante toda mi vida, Dios ha tocado mi corazón». Él dijo, «Y Él me ha de amar». Él dijo, «Como usted sabe, pastor, yo no puedo pegarle a nada. Yo soy el tirador más malo que hay en la región. Y mira nada más aquí, a la casa que Él me ha dado. Todas estas aves y estos conejos». Él dijo, «Él me ha de amar, o no me lo hubiera dado». Y Él dijo, «Esa es la razón que yo me di cuenta que Él me ama. Y abrí mi corazón cuando se ocultó ese sol. Y yo voy a ser un fiel siervo de Él hasta que muera». Hermano, hermana, si usted únicamente mirara alrededor y viera cuán bueno ha sido Dios con usted, usted pudiera haber estado acostado en un hospital en esta noche. Usted pudiera haber yacido allá en un cementerio en esta noche. Ese escape milagroso que usted tuvo en los últimos cuantos días, quitado allí su vida en la autopista. Simplemente hay tantas cosas que pudiera haber sucedido, pero Dios es bueno con usted. Él lo ama. Él está tocando en la puerta de su corazón. Aún usted es capaz de venir aquí, caminando en esta noche. Amén. Yo no me atrevería a decir alguna otra cosa. El Espíritu Santo está hablando a través de labios. Ahora, ahí está su bondad y su misericordia. ¿Creen ustedes? ¿Lo aman a Él? Antes que hagamos un llamado al altar, hay algunas personas aquí que están enfermas. Veamos sus manos si hay. Oh, sí. Hay muchas personas enfermas, muchos necesitados. ¿Creen ustedes que nuestro bendito Padre Celestial les concederá a ustedes su deseo? ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que su presencia está aquí ahora después de que sucedió eso allá? ¿Creen ustedes que su presencia está aquí? ¿Creen ustedes que ese es Él tocando a su puerta? Si ustedes tienen algo en su corazón, algo que a ustedes, que a ustedes les gustaría que Él les hiciera, mírenlo solo a Él ahora y digan, «Señor, Tú estás, somos enseñados en la Biblia, que Tú eres el gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y ahora, y tú conoces mis deseos, así que no estoy tocando a tu puerta, Señor. Solo ábreme, ¿lo harás, Padre? Y permíteme una vez más ver que tú eres el mismo Jesús que le habló a la mujer que tocó tu vestido. Permíteme solo ver una vez más, y yo abriré mi corazón a ti voluntariamente. Ahora no hay una tarjeta de oración entre la gente, por lo tanto la fila de oración tendrá que formarse desde aquí. ¿Cuántos hay aquí que tienen un deseo de parte de Dios por cualquier cosa? Levanten su mano. Solo quisiera que ustedes solo miraran. A usted, como lo hizo con él, abrió el camino de escape para los hijos de Israel en el Mar Rojo. Yo capté la última parte de ello, y esa es la manera de escape en esta noche, es por medio del Señor nuestro Dios. Ahora, si todas estas cosas son verdad, lo cual sabemos que son, y ahora, ¿hay? Sí, hubo cuando menos cientos de personas aquí que tuvieron un deseo. Ahora, miren, Dios, ven, si nuestros ojos no están abiertos, nunca lo veremos. Pero oremos que Dios abra nuestros ojos en esta noche para que podamos darnos cuenta. Temo que estamos tratando de ponerlo más adelante en un gran milenio o algo que viene. La mismísima cosa que está aquí mismo delante de nosotros ahorita y no la vemos, ¿ve? Esta es la hora. Estamos casi en el tiempo del fin, amigos. Este es el tiempo. Este es el día de salvación. Hoy es la hora en la que el Espíritu Santo está haciendo estas cosas. Deberíamos estar listos ahorita. Ahora, si el Señor o tu Dios, entre estas personas aquí en esta noche, mostrara su señal entre nosotros, que Él le hizo a Israel, que Él le hizo a los samaritanos y prometió hacerlo a los gentiles, ¿cuántos de ustedes saben que Él lo prometió? Desde esta semana ustedes saben que Él prometió que haría la misma cosa a los gentiles que les hizo a los... Él tendría que hacer eso para ser Dios. Él no puede mostrarles una señal a ellos y a nosotros otra cosa. Ellos supieron que Él era el Mesías, porque cuando le dijeron, Él les dijo estas cosas, ellos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La mujer dijo que, la samaritana dijo, sabemos que el Mesías, cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. ¿Quién eres tú? Él dijo, yo soy Él, quien habla contigo. Ella corrió rápidamente y le dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre quien me dijo mis problemas. ¿No es este el Mesías? Bueno, eso es correcto, ¿no es así? Bueno, si eso es así, ¿por qué no pueden abrirse ahora nuestros ojos? Si pudiéramos ver y saber, y si la presencia de Cristo está aquí con nosotros, no debería haber una persona débil en nuestros medios en los dos minutos que siguen. ¿Creen ustedes eso? Ahora, oremos que Dios nos dé, nos ponga algo de su colirio del Espíritu Santo en nuestros ojos en esta noche. Que abran nuestros ojos, Señor Dios. Yo pudiera predicar hasta que perdiera mi aliento. Otros ministros pudieran hacer lo mismo. Pudiéramos pararnos aquí, y no importa lo que hiciéramos, no pudiéramos llegar a ninguna parte sin que tú nos muestres el camino por donde ir. Necesitamos vista espiritual. Permite que el Espíritu Santo en esta noche, Señor, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, nos muestre su presencia para que podamos conocer sus promesas. En esta semana, una y otra vez, por toda la Escritura, por toda la Biblia, hemos traído noche tras noche que tú prometiste estas cosas y estamos viviendo aquí para verlo ante nuestros ojos. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo, lo pido. Amén. Ahora, para que ustedes sepan que estas cosas no suceden solamente aquí en el edificio, sino que suceden en donde quiera, hoy iba manejando con el hermano Bordes aquí, a quien yo no conozco muy bien, simplemente un hermano fino, y allí, mientras estábamos sentados en el automóvil con un hermano menonita, el Espíritu Santo descendió y reveló cosas. ¿Es verdad eso, hermano Bordes? Simplemente sucede en donde quiera. Leo, Jean, mi esposa, cualquiera de ellos, Beth, o personas, ¿cuántos han estado conmigo en lugares y visto esas cosas suceder en cualquier parte, solo de lugares, la gente ahí? Ahí está el señor Sadman y ellos de Canadá, gente que anda conmigo, simplemente sucede en donde quiera, cosas suceden. No es solamente aquí, es el Espíritu Santo, Él está en todas partes. Ahora, crean ustedes con todo su corazón, pídanle a Dios, digan, Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender, habla en esta noche y permita que suceda aquí en el edificio para que la gente sepa y pueda ver y creer que Él es el Señor nuestro Dios. ¿Harás? Que Dios lo conceda. Y si Él lo hace, quiero que todos ustedes crean que Dios les abra sus ojos a ustedes ahorita para que vean que es Jesucristo, mis amigos. Es su misericordia. Permitan que toda puerta del corazón sea abierta, denle a Él todo su orgullo, toda su vida privada, todas sus puertas de fe. Permitan que todo se abra ahorita y digan, Señor Jesús, entra a mi corazón y revélate a mí. Si un grupo selecto de hebreos te pudo reconocer a ti, si uno selecto de los samaritanos te pudieron reconocer a ti, Señor, nosotros hemos recibido tu Espíritu en nuestro corazón. Ahora abre nuestros ojos con tu colirio y permítenos comprender ahora que tú realmente estás aquí. Y este eres tú que estás tratando de entrar en nuestros corazones para sanarnos y hacer cosas buenas para nosotros. Que Él lo conceda es mi oración. Oren ahora. Pídenle al Señor, permíteme tocar tu vestido, Padre. Permíteme tocar tu vestido, Jesús. Y tú usa al hermano Dana. Ellos dicen que él tiene un don espiritual. Eso es verdad. ¿Ven? Dios lo dio. Yo lo he tenido desde que era un bebito. La primera cosa que yo recuerdo fue una visión. Los dones no son dados por la imposición de manos, esa clase de dones. Usted nace con ellos. Son dones de Dios que son puestos en la iglesia. Ahora, ustedes solo toquen su vestido y vean si él no es el sumo sacerdote. Yo estoy vigilando para ver, esperando para ver lo que Él me mostrará. Muy bien, puede levantar sus rostros. El joven sentado allí, en la esquina limpiando sus ojos, sufriendo de un problema de corazón. Eso es correcto, ¿no es así, joven? Usted tiene que tomar algunos rayos X muy pronto. Eso es correcto, usted tiene un corazón enfermo. ¿Cree usted que Jesucristo lo sana ahorita? Los rayos X no serán necesarios. Su fe lo ha salvado. Jesucristo. Solo tengan fe en Dios. Ahora, allí, miren esa luz allí. ¿Pueden ver eso? Miren, ¿ven esa luz posando allí mismo? Hay una mujer. Ella es más o menos de edad mediana o un poquito de lado anciano. Ella está sentada aquí. La mujer tiene un problema no muy común. Ella tiene algo mal con su nervio. Es cáncer en el nervio. Y ha avanzado a esclerosis. Eso es correcto. La señora que está meneando su cabeza mirándome directamente, levante su mano, señora, si esas cosas son verdad. Muy bien, no hay remedio para eso. Póngase de pie para que la gente pueda verla y sea un testigo. No hay remedio para eso, solo por medio de Jesucristo. ¿Lo acepta usted a Él como su sanador ahorita? Levanta su mano a Él si usted lo acepta como su sanador. Dios la bendiga, váyase a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿En ustedes ahora con todo su corazón? Ahora, esa gente, yo no la conozco. ¿Qué de alguien más? ¿Solo creerían? ¿Ustedes se atreverían a creer? Aquí está sentado un hombre, sentado aquí al fin de la hilera. Él está hambriento por algo real. Él está hambriento y sediento para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es así, dice el Señor. Eso es correcto, ¿no es así, Señor? Póngase de pie y sea un testigo. Yo no lo conozco, yo nunca lo he visto en mi vida. usted solo estaba orando allí por eso. Usted lo va a recibir. Cristo le va a dar a usted el bautismo del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes ahora? ¿Con todos sus corazones? Solo tengan fe en Dios. Esperen un momento. Ahí está la señora sentada allí mismo. Hay un hombre mirándome sentado allí mismo. Él tiene un... enfrente de usted, allí, señor, al lado de la... Creo que él es hispano. Quizás él no habla inglés. Sí, usted tiene... Sí, usted es... Usted, dolor en su lado. Eso es correcto, ¿no es así, señor? Eso es correcto. Bueno, todo se ha terminado en estos momentos. Usted puede irse a casa. Jesucristo lo sana. Su amada esposa sentada allí, al lado de usted. Muy bien. Usted, míreme a la cara. ¿Me cree usted que soy profeta de Dios? Yo no lo conozco. Lo conozco. Yo no puedo hablar su idioma. Yo no sé nada tocante a usted. Pero eso es la verdad. Su esposa sentada allí tiene diabetes. Eso es correcto, ¿no es así? Póngase de pie, señora, si eso es correcto. Esa es su hija sentada ahí al lado, la jovencita. Eso es correcto. Póngase de pie, hermana. Muy bien. Ella acaba de sufrir una crisis nerviosa. Eso es así, dice el Señor. Todo se le ha terminado en esta noche, hermana. Usted puede irse a casa. El diablo perdió su agarre. Su fe la ha sanado a usted. Alabado sea el Dios viviente. ¿Lo creen ustedes? ¿Están ahora abiertos sus ojos? Miren, si Dios abre sus ojos, crean ahora con todo su corazón. Hagan esto ahora para todos ustedes que tienen una necesidad de Dios. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? Estas señales se... Oh, ahora está viniendo de todas partes. El hombre sentado allí, que trae puesta esta chaqueta que se mira como negra con líneas verdes en ella, sentado allá atrás, el ángel del Señor está por encima de él, mirándome directamente a mí. El hombre está sufriendo de alguna clase de quiste en su cuerpo. Eso es correcto. Muy bien. Sus problemas se han terminado ahorita. Usted puede irse a casa y ser sano. Muy bien. Simplemente está por todas partes, está por todo el edificio, por todas partes, ¿lo creen ustedes? Ahora pongan sus manos los unos sobre los otros, pongan sus manos los unos sobre los otros. Estoy tratando de guardar tanta fuerza como pueda para mañana. Esto debería abrirle sus ojos, amigos. La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Ahora, usted ore por la persona sobre la que usted tiene sus manos puestas, no ore por usted mismo. Ore por la persona sobre la que usted tiene sus manos puestas y ella estará orando por usted. Y luego, si sus ojos están abiertos a la presencia de Jesucristo, quien prometió esto, no habrá una persona enferma en nuestros medios. Ahora, yo voy a orar por todos ustedes. Estos ministros van a orar por ustedes. Y yo quiero que todos los inválidos se levanten y caminen. Todos los ciegos verán. Todos los sordos podrán oír. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, cuya presencia está aquí, concede la sanidad de cada persona a la cual estos pañuelos representan, y de cada persona que tiene su mano puesta una sobre la otra, que el Espíritu Santo venga con tal poder que abra los ojos con el aceite caliente del Espíritu Santo escurriendo, y haga a cada una de estas personas completamente sanas. Concédelo, Señor, oye mi oración. Mientras oro por ellos y echo fuera a todo poder demoníaco de incredulidad, que el diablo que está tratando de detenernos y hacernos que no crean, Satanás, sal de ellos, en el nombre de Jesús, déjalos, sal de ellos y deja ir a estas personas. Tú estás derrotado, tú estás expuesto, tú no tienes derechos legales. Y nos paramos como los siervos de Cristo y le decimos que dejes ir a estas personas. Ellas son pueblo de Dios. Acaba de ser hablado por revelación en esta noche que Él está tratando de cruzar al pueblo al otro lado del Mar Rojo. Y ellos ahora van hacia la tierra prometida. Tú no puedes pararte por más tiempo en su camino. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Ahí está, ahora recíbalo mientras está sobre ustedes. Pónganse de pie cada uno de ustedes y denle alabanza a Él. Eso es, pónganse de pie. Ese es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Eso es, levántense cada uno de ustedes, pónganse de pie, denle alabanza a Él. Eso es el colirio que abre sus ojos. Levántense, denle alabanza a Él. ¡Aleluya! Eso es. Eso es. El poder de Dios, la sanidad de los enfermos, la salvación de los perdidos. Todo eso ahora está aquí. El Espíritu Santo envió su poder sobre el edificio. Y Él ahora está aquí, y ustedes lo han recibido. Sus ojos están ahora abiertos. ¿Pueden ver su presencia? ¿Pueden ver lo que Él está haciendo por su pueblo? Dios los bendiga. Yo pronuncio a cada uno de ustedes que cree sano, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo inválido aquí. Aquí vienen hombres y personas que estaban sentados en sillas. Aquí vienen mujeres que se pararon, que estaban inválidas, que se levantaron caminando para la gloria de Dios. Oiga, Señor, que viene por aquí. Tome ese bastón y tíralo al suelo si usted quiere creer a Dios y váyase y camine sin Él. Hermana, parada allí con bastones, enderécese, levántense en todas partes. Esto es, créanlo. Ahí está el Espíritu Santo entre el pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre santo! Yo le alabaré. ¡Oh, no es esto maravilloso! ¿No aman ustedes esto? Coja la mano de alguien más y salúdelo de mano y diga, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Esto es Pentecostés. Esto es Pentecostés en acción, el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Tocando y abran las puertas, todos en... ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Cuánto lo amamos, lo alabamos! Levantemos ahora nuestras manos. ¡Alábenle! ¡Denle alabanza a cada uno de ustedes! ¡Gracias, Jesús! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Alabado sea Dios! Solo alábenle en su propia manera. ¡Levanta sus manos! ¡Alábenle! ¡Alábenle! ¡Denle gloria! Le alabaré. Alaben al Cordero, inmolado por los pecadores. Denle gloria, todo pueblo, pues su sangre, toda mancha, lavó. Yo le alabaré. Cántenlo. Yo le... ¿Necesita usted a Dios? Pásenle al frente. ¿Quiere arrepentirse de sus pecados? ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Pásenle al frente. Si ustedes tienen necesidad, pásenle al frente. Inmolado. Denle gloria. Todo pueblo. Pues su sangre, toda mancha lavó. Yo le alabaré, yo lo bendiga, eso es correcto. Venga aquí, venga. Alabaré. Alaben al Cordero, inmolado por los pecadores. Tocando ahora a la puerta, vamos, ábranla. Denle, eso es correcto, jovencitos. Todo pueblo, pues su sangre, toda mancha, Dios la bendiga, jovencita, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, eso es bueno, continúen viniendo aquí ahora, Él está tocando a su puerto, vengan aquí, si ustedes tienen necesidad, vengan aquí, miren aquí, toda una familia está viniendo, eso es bueno. Yo le alabaré. Alaben al Cordero, inmolado por los pecadores. Denle gloria, todo pueblo. Pues su sangre, toda mancha, lavó. ¿No vendrán ustedes aquí ahora? ¿Se reunirán con ellos alrededor del altar? Vengan aquí ahora, el que quiera que venga, para que pueda tomar de la fuente del Señor. Sus ojos están abiertos y usted lo necesita, o cuánto lo necesita Él. ¿No vendrá usted ahora? Póngase alrededor del altar, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, eso es correcto. Venga ahora, la fuente está abierta. Toquemos, hay una fuente llena con sangre. Todos ahora, vengan aquí, el que quiera que venga, muy bien. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Manuel, en donde pecadores que se sumergen en ella, pierden todas sus manchas de culpa. ¿Pueden ustedes? Están abiertos sus ojos para ver que es el Señor Jesús en los últimos días, dando su último mensaje a su iglesia. ¡Oh, venga! El que quiera que venga, muy bien, alguien que le empiece por mí. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Manuel. ¿No vendrá usted ahora? Venga aquí. Eso está bien, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, venga aquí. Que se sumergen en ella, pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas. Niñitos, madres, todos están viniendo aquí. Vengan aquí. Eso es, Dios la bendiga. La pequeña familia hispana, Dios la bendiga. Eso es bueno. Vengan aquí. Sus manchas de culpa. Y pecadores que se sumergen en ella. ¿Tienen ustedes algunas puertas que han sido cerradas a Jesús? Ábranlas ahora para que entre. Manchas de culpa. El ladrón muriendo se regocijó al ver. Esa fuente en su día. Y que yo allí. Tan vil como. No mantengan una sola puerta cerrada, Él pasará por allí, abran la puerta, venga aquí ahora. Lave yo todos mis pecados, lave yo todos mis pecados, lave yo. Y que yo allí, tan vil como él, todos mis pecados lave yo. Desde entonces, por fe, yo vi que venga ahora todo el que quiera, todo. Heridas suplen. Amor redentivo, mi tema ha sido, y será, hasta que yo muera. ¿No pasarán ustedes aquí al frente? Hay un gran llamado de altar aquí en esta noche. Hasta que yo muera, y será, hasta que yo muera, amor redentivo, mi tema ha sido y será hasta que yo muera. Inclinemos nuestros rostros ahora. Oh, qué noche, qué noche. Nosotros, mortales, parados en la presencia del Señor Jesús, este altar simplemente está testado hasta la audiencia con gente penitente parada aquí, clamando a Dios. Otros todavía están viniendo por los pasillos, todavía viniendo para encontrar misericordia ante el Señor Jesús. Su misericordia es de eternidad a eternidad. Ustedes nunca pueden agotar su misericordia y bondad. Inclinemos nuestros rostros reverentemente ahora y oremos. Ustedes aquí, que están parados aquí con sus rostros inclinados, solo miren a Él ahora y abran cada puerta de su corazón y digan: Señor Jesús, hazme lo que debería hacer. Yo he mantenido pequeñas puertas cerradas en mi corazón para impedirte que entraras. Yo tenía miedo que hiciera algo mal. Pudiera ser que quizás no pudiera hacerlo, pero yo voy a confiar en ti. Estoy abriendo mi puerta de fe en esta noche. Estoy abriendo mi puerta de orgullo. Estoy abriendo mi puerta de mi propia vida privada. Estoy abriendo mi puerta de egoísmo. Estoy abriendo toda puerta que yo tengo. Entra y sé Señor de mí. Tómame y entra en mi pequeña barquilla y condúceme a través de la majestuosa alta mar de la vida, y cuando el sol se entra y sé Señor de mí, tómame y entra en mi pequeña barquilla y condúceme a través de la majestuosa alta mar de la vida, y cuando el sol se ponga en mi vida con el atardecer y la estrella de la tarde, un llamado claro para mí, que no haya lamento en el muelle cuando salga a la mar. Que sea ahora de esa manera con ustedes mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Señor nuestro Padre, te traemos a ti estos trofeos de tu gracia, de tu gran Espíritu Santo. Oh Dios, qué noche, el ver todas estas personas necesitadas paradas aquí, clamando a Dios que supla todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por medio de Jesucristo. Pedimos, Señor Dios, que tú bendigas a cada una de ellas. Perdona todo pecado. Están abriendo la puerta de su corazón. Entra, Dios Padre, y toma posesión. Llénalas con el Espíritu Santo. Unge sus ojos, Señor. Unge su habla. Unge todo lo que ellas hagan. Que tengan el toque del Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Cualquiera que sea la necesidad de ellas, súplela. Sobre todas las cosas, dales el bautismo del Espíritu Santo. Padre, en esta noche, concédelo. Tómalas en tu propio cuidado, las presentamos a ti ahora como trofeo de tu gracia, sabiendo que algún día glorioso yo las veré en una tierra mejor, allá en donde no hay enfermedad, ni muerte, ni tristeza, ni angustias. Concédelo, Señor, que no salgan de este edificio hasta que todo deseo les sea concedido. Ellas ahora están abriendo sus corazones, que ellas reciban el poder del Espíritu Santo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, váyanse dando la vuelta aquí, por esta esquina, en donde podamos abordarlo mejor, allí atrás, para orar por ustedes, poner las manos sobre ustedes, y demás. Váyanse dando la vuelta en la esquina, mientras continuamos cantando esta alabanza. Hay una fuente llena con sangre por aquí, para que podamos atender a la otra audiencia, y luego iremos para estar con ustedes. Muy bien. Hay una fuente llena. Todos, vengan dando la vuelta aquí ahora, dando la vuelta aquí, en esta dirección de Emmanuel. Obreros personales, vengan aquí. Ministros, vayan allá con ellos. Vamos a ir allá atrás, en donde vengan en esta dirección cada uno de ustedes, para que podamos ir para atrás y poner manos sobre ustedes. Pecadores, pierden todas sus manchas de culpa. Pierden. ¿Hay otros que les gustaría ir para atrás para que se ponga manos sobre ustedes? Vengan aquí ahora. Pierden todas sus manchas de culpa. Y que yo allí, tan vil como él, pierda todas mis manchas de culpa. ¿Habría más que vendrían en esta dirección? Todavía están viniendo, solo permítanles venir aquí ahora. Vayan allá para atrás, en donde los ministros y todos se reunirán en unos cuantos minutos para poner las manos sobre la gente, para terminar de orar por ellos. El Señor los bendiga, los amamos, creemos que ustedes son. ¿Cuántos aman al Señor que están aquí ahora, que son cristianos? Levanten sus manos. ¡Oh, qué maravilloso! Dios los bendiga ahora. ¿Su pastor?